de política monetaria y de la recuperación económica, yo creo que ya está conectado con nosotros nuestro próximo invitado.
Así es.
Así que lo voy a presentar yo. Él es Guillermo Lefort, es miembro del Grupo de Política Monetaria, profesor titular de la FEN, seguimos con la FEN, de la Universidad de Chile.
A mucha honra.
A mucha honra, obviamente, mi alma mater. Y doctorado en Economía por la Universidad de California y socio principal y consultor de Lefort, Economía y Finanzas. Guillermo Lefort, ¿cómo estás? Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos.
Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto verlos.
Muchas gracias, oírlos. Igualmente.
Guillermo, querría partir preguntándote por la recuperación económica que estamos viendo en Chile. Salió el IMASEC 18,1% de crecimiento contra los 12 meses pasados y se espera que la economía chilena crezca algo así como un 9%. Sin embargo, pareciera que estamos muy empujados por apoyos públicos. ¿Cómo estás viendo la recuperación de Chile y si es que hay alguna alerta que te preocupe, Guillermo?
Bueno, creo que la recuperación ha sido un ritmo sorprendente. Ni los más optimistas pensaban que podía recuperarse tan rápido. Pero esto tiene elementos positivos, una gran capacidad de la economía para adaptarse a la situación y a las restricciones asociadas a la pandemia, pero también un empuje masivo, extraordinario, del aumento de liquidez, que provino tanto por los giros de los fondos de pensiones, como por los apoyos que ha estado dando el sector público, las complementaciones de ingresos, las transferencias. Por eso que el crecimiento es fundamentalmente consumo. Hay una explosión del consumo muy marcada y también en particular del consumo durable. Y yo creo que es una explosión del consumo que no es sostenible. Por lo tanto, vamos a recuperar rápidamente niveles, pero el problema de crecimiento que tenemos va a volver a surgir o a hacerse presente ya el próximo año.
Guillermo, ¿se gastó toda la plata de los 10% de las ayudas de los IFE o todavía queda y para cuánto?
Algo queda. Yo creo que eso es bueno que la gente sea previsora y vamos a ver cuánto queda y cuánto va a quedar disponible en el curso de este segundo semestre, ¿no? El apoyo de los IFES es muy fuerte, muy masivo, comparable solamente a los países más desarrollados, y la gente tiene que entender de que este no es un apoyo permanente, que es transitorio y que tiene que ser cuidadosa en gastarlo solamente en caso de necesidad y entender que la única manera de sostener su nivel de vida y de gasto es a través de los ingresos del trabajo.
Claro, bueno, en ese sentido, Guillermo Lefort, estamos gastando como IFE algo así como 3,000 millones de dólares por mes en este plan que dura 3 meses y medio. Con eso se están gastando, no sé, 10,000 o 11,000 millones de dólares solo en este programa. ¿Cuánta más plata tiene Chile? ¿Hasta qué nivel de deuda te parece que la economía chilena puede sustentarlo? ¿Y a partir de qué nivel de deuda pública, me refiero, Guillermo, ya empieza a ser un problema y un riesgo?
Yo creo que hay varias señales, digamos, de cambiar de pelo, varios hitos, digamos, 40 puntos del PIB, 50 puntos del PIB, son cambios importantes. Y mientras más abajo logremos sostener la deuda, mejor. Yo creo que va a ser muy difícil hacerlo bajo 40, o sea, es posible bajo 40, ya estamos prácticamente superando ese umbral, tratar de hacerlo en torno a 50. En principio, uno podría sostener la deuda en distintos niveles. El problema es el costo que se relaciona con eso, porque niveles de deuda más altos implican pagos permanentes de intereses más altos, y por lo tanto implica que una parte de los tributos que recolecta el fisco tiene que utilizarlos para pagar intereses y no para gastar en programas sociales, de infraestructura o de inversión o lo que sea. Ese es el problema. Por eso estabilizar hay que tratar de hacerlo a los menores niveles que sea posible. Ahora, frente al embate de situaciones como la pandemia, es natural que uno tenga que endeudarse y aceptar ese endeudamiento y hacer el gasto, porque estamos frente a una situación, digamos, excepcional. Uh-huh. Pero mientras antes se pueda controlar, mejor.
Claro, Cata.
Sí, te quería preguntar, Guillermo Lefort, hemos estado los últimos dos días hablando sobre las propuestas de los candidatos presidenciales de la izquierda, del candidato Jado y del candidato Boric, enfocado un poco en lo que ha sido las pymes. Y le quería preguntar también respecto de eso, podemos, si usted quiere también dar un paso más allá del punto de vista político, pero primero del punto de vista de las ayudas, ¿cómo ha estado enfocada la ayuda que se ha entregado a las pymes específicamente? ¿Cree usted que las políticas públicas en ese sentido han ayudado a sostener, a mantener a las pymes en este tiempo de crisis?
A ver, yo creo que sí, las políticas han sido bastante masivas, pero el tamaño del shock es enorme. Uh-huh. Hay sectores que han estado completamente cerrados y ya por mucho tiempo. La verdad es que llevamos cuántos meses, o sea, vamos a completar a fines de este año 2 años prácticamente de restricciones, y eso ha afectado muy fuertemente a algunos sectores y a muchas pymes. Los apoyos del Estado, digamos, pueden ayudar en algo, pero siempre van a ser limitados. Si no hay capacidad de generar ingresos, de generar flujos, no hay ningún negocio que pueda persistir en el tiempo. Por eso es tan importante combinar esos apoyos crediticios y de liquidez con la posibilidad de volver a abrir y poder volver a vender, y con eso también generar empleo. Es lo que permite la subsistencia de empresas. Ojalá que las condiciones sanitarias permitan hacerlo. Y vemos que muchos países avanzados están ya tirándose por ese camino, que es el camino de la convivencia con el virus, digamos, evitando, Guillermo, restricciones muy masivas.
Cuando hablas del camino, en el pasado, los últimos 30 años, si tú quieres, tuvimos como ciertas recetas económicas con hartos logros y también con hartas críticas, y hoy día se proponen, caminos bastante diferentes a los que usamos en esos 30 años. Por ejemplo, se habla que subir el salario mínimo de manera importante no debería tener efecto en el empleo, que la deuda no debería ser un problema, y también se plantea como que las cosas que no se atrevieron a hacer en los 30 años fue por eso, quizás por ideología, o por que se usó la técnica para esconder ideología, pero que en realidad sí se pueden hacer las cosas. ¿Tú has escuchado o has leído esos comentarios? Quisiera saber si tú crees que se pueden hacer de verdad todas estas transformaciones que plantean todos, ¿eh? La izquierda y derecha, quizás más la izquierda, pero quizás todos, se pueden hacer todas estas transformaciones en tiempos acotados y sin efectos secundarios, Guillermo.
A ver, yo creo que hay que dejar de lado el voluntarismo, es decir, no es por las ganas que se solucionan los problemas, y tener un enfoque lo más racional, informado y basado en experiencias que sea posible. Yo creo que las reformas son no solo posibles, sino que necesarias. Pero ¿para qué? Para generar un desarrollo mayor y un desarrollo que llegue a todos, un crecimiento y desarrollo inclusivo. Ahora, el asunto es cómo lograrlo y cuáles son las experiencias que nos muestran que eso es posible. Y eso no va por el lado de aumentar los salarios mínimos a ad nauseum. Realmente eso genera una destrucción de empleo muy importante, y en todas partes se ha visto que hay un efecto de aumento de salarios mínimos reales sobre el empleo, que a la larga se manifiesta y que afecta fundamentalmente a las empresas más pequeñas, que tienen menor productividad, menor acceso a tecnologías, etcétera. Lo que se necesita son herramientas que impulsen la creación de empleo, herramientas que le den a los trabajadores mayor productividad, mayor capacidad de generar producto y de contribuir al proceso productivo. Eso aumenta su capacidad de negociación y de obtener efectivamente ingresos. Este no es un juego de suma cero, no es yo te quito a ti para tener más yo y punto. Es un juego de colaboración y cooperación, la producción en que intervienen muchos. Y mientras mayor sea el éxito de ese proceso productivo, más creativo sea, mejor va a ser a la larga para todos, ¿no? Ahora, el proceso distributivo nos preocupa y hay que buscar herramientas para mejorar la distribución del ingreso. Y relativas al salario, más que salarios mínimos, estamos hablando nosotros de, y se ha visto experiencias de complementar salarios con aportes estatales, para aumentar así el ingreso de las personas, el ingreso de las familias, sin afectar la capacidad de las empresas de generar empleo. Eso es muy importante porque puede ayudar mucho a mejorar la distribución del ingreso sin tener un impacto negativo sobre el empleo, que creo que es la variable que más preocupa hoy día en Chile, porque a propósito de la recuperación, se ha recuperado el producto, pero el empleo se ha recuperado muy poco.
El empleo efectivamente está súper rezagado y será así por unos cuantos meses más. Guillermo Lefort, lamentablemente se nos fue volando el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros su tiempo y conocimientos.
Que le vaya muy bien.
Con mucho gusto. Hasta luego.
Encantado. Gracias, hasta luego. 9:49 a.m.
Las finanzas y los mercados en un mundo donde el contexto es más que números. Con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi es Infinita 100.1.